Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este jueves 27 de septiembre, un día que según nos cuentan los del tiempo, se presenta con algunas nubes, aunque vamos a ver más el sol que ayer y con temperaturas que se recuperan, llegaremos a los 30, a los 30 grados en algunos puntos de la región. A esta hora tenemos ya 18 en Madrid, 17 en la zona sur y 13 en la sierra. Así es el tiempo en otoño, un tanto inestable. No sabemos si tanto como el gobierno de Pedro Sánchez, el presidente que sigue en Nueva York, donde esta próxima noche, la próxima, interviene ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ayer destacó una frase de Sánchez que descartó cesarla a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Dice Sánchez que eso sería ceder a presiones y a chantajes, lo que supondría que la agenda política la marca un corrupto.
Este gobierno y el Estado no acepta chantajes de nadie, absolutamente de nadie. Hemos venido a limpiar, estamos limpiando y vamos a seguir limpiando. Por tanto, ni chantajes, ni amenazas. El gobierno va a continuar gobernando y va a estar determinado en la lucha contra la corrupción, venga de donde venga.
La ministra Delgado no dijo la verdad. Sánchez también le pide a la oposición que actúe con responsabilidad y que no haga oposición basándose en informaciones basadas en las filtraciones de las grabaciones del excomisario Villarejo. Delgado, ayer en el Congreso, al igual que ya hiciera en el Senado el martes, insistió en que no va a dimitir. Esa es la posición, aunque se lo sugirió también el diputado popular Rafael Hernando.
Es rehén de sus peligrosas amistades y de sus relaciones con las cloacas. Usted es un zombie en un gobierno al cual ni el CIS le va a arreglar la cara.
No voy a dimitir. Y no voy a dimitir porque después de 6 años de parálisis política, este gobierno está trabajando por la ciudadanía.
Los partidos que forman parte del Pacto de Toledo, y esa es otra de las noticias de este día en el Congreso, llegaban ayer a un acuerdo para que la subida de las pensiones vuelva otra vez a estar unida a los precios, a la inflación, tras 7 años en los que el coste de la vida no se ha tenido en cuenta para revalorizarlas, debido a que el sistema tiene un agujero de 20.000 millones. La decisión no es vinculante, es tan solo una recomendación, aunque el gobierno ya ha dicho que su intención es cumplir con ese acuerdo y el dinero saldrá a buen seguro de los presupuestos generales del Estado, no de lo que se recauda con las cotizaciones, porque no es suficiente. Si hoy se desplazan en coche por Madrid, tengan en cuenta que los conductores de las empresas VTC quieren hacer lo mismo que los taxistas, paralizar el tráfico de la Castellana, como ya ocurriera en julio, y eso lo criticaron en su momento. Han convocado una marcha a partir de las 11 en la plaza de Emilio Castelar hasta el Ministerio de Fomento, y es una manifestación contra el decreto ley que aprueba este viernes el Consejo de Ministros y que ya veremos si habilita o no a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para regular este sistema de transporte, las VTC, los vehículos de transporte con conductor. Hablando de transporte, lo primero a esta hora, el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Este jueves arranca muy tranquilo en la red viaria madrileña. Por fortuna, a esta hora las carreteras están despejadas, tanto en la red principal como en las vías convencionales.
No hay novedad tampoco, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. Con la ayuda de David Ferráez y Ángela Beato, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a esta hora contamos noticias. El gobierno recurre la reapertura de las embajadas catalanas.
La Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el decreto de la Generalitat para establecer delegaciones en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia.
Protesta formal ante Bélgica por una carta del presidente del Parlamento de Flandes.
El gobierno ha convocado al embajador belga en Madrid para expresarle su malestar por el escrito remitido a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, en la que se pone en cuestión el respeto de la democracia en España.
El Tribunal Supremo rechaza anular la sentencia del caso Nohos.
Ha desestimado los incidentes de nulidad presentados por Iñaki Urdangarín y Diego Torres contra la sentencia que les condenaba a más de 5 años de cárcel a cada uno. El tribunal entiende que son un intento de prolongar el debate.
Relevo al frente del BBVA.
El Consejo de Administración del Banco ha acordado por unanimidad el nombramiento del actual consejero delegado Carlos Torres como presidente ejecutivo de la entidad. Sustituirá a Francisco González desde el 1 de enero de 2019.
Las mujeres españolas tienen que trabajar 52 días más al año para cobrar lo mismo que los hombres.
Lo dice el informe Voces contra la Precariedad, Mujeres y Pobreza Laboral en Europa, realizado por Oxfam Intermón. El trabajo doméstico no remunerado de las mujeres supondría un 41% del Producto Interior Bruto en España.
Un 18% de la población española sufre exclusión social.
La mitad de esos 8 millones de personas estarían en exclusión severa, un 40% más que hace 10 años cuando comenzó la crisis. 6 millones de españoles estarían en riesgo si empeorase la situación económica.
El gobierno va a prohibir comercializar la luz puerta a puerta a clientes domésticos.
Una medida que se toma ante el elevado número de reclamaciones. Las empresas comercializadoras de referencia deberán ofrecer a los clientes simulaciones sobre lo que se podrían ahorrar pasando a tarifas de discriminación horaria.
Un tribunal italiano decide sobre la custodia de los hijos de Juana Rivas.
Hoy se celebra en Cerdeña la vista definitiva para determinar el régimen de custodia de los dos menores que viven ahora en Italia con su padre Francesco Arcuri. Rivas fue condenada en España a 5 años de prisión por sustracción de menores.
Prisión permanente revisable por asesinar a un bebé en Vitoria.
La Audiencia de Álava ha condenado a esta pena al hombre que acabó con la vida de una niña de 17 meses lanzándola por una ventana en 2017. Es la primera vez que se dicta prisión permanente revisable en un tribunal vasco y la tercera en España.
El juez procesa a Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María.
Considera que sus comentarios publicados en una red social contienen frases potencialmente ofensivas para la religión católica y sus practicantes y podrían ser constitutivos de un delito contra los sentimientos religiosos.
Crónica internacional: Maduro en Venezuela denuncia ante la ONU la agresión de Trump contra su país.
Ha asegurado que Estados Unidos está usando la crisis humanitaria de Venezuela para justificar una intervención militar internacional similar a la de Irak. El presidente venezolano se muestra dispuesto a reunirse y dialogar con Donald Trump.
Y en los deportes, triunfo del Leganés y derrota del Real Madrid en la Liga de Fútbol.
Los pepineros remontaron un marcador en contra y vencieron al Barça por 2-1. Peor suerte corrieron los de Lopetegui, que recibieron 3 goles en contra del Sevilla y se fueron de vacío del Sánchez Pizjuán. Hoy el Getafe viaja a Vitoria para enfrentarse con el Alavés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Jueves 27 de septiembre, Carlos Ibáñez, ¿cómo comienza este día en Madrid? Crónica de Madrid, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues hoy arrancamos a esta hora en clave de sucesos relacionados con accidentes de tráfico. Un niño de 9 años ha sufrido esta noche heridas de pronóstico reservado y su madre de 41 y un hombre de 37 con heridas leves en un accidente de tráfico que ha ocurrido cuando un camión ha colisionado contra 3 turismos en el kilómetro 25 de la A2. Javier Chivites, portavoz de emergencias, 112.
La peor parte la tenía un niño que estaba en uno de los vehículos, un varón de 9 años, que estaba atrapado y que ha tenido que ser excarcelado por los bomberos de la Comunidad de Madrid después de casi 30 minutos de laborioso trabajo. Finalmente, este pequeño ha sido trasladado por el SUMA al Hospital de la Paz con contusiones faciales con pronóstico reservado.
Y en Móstoles, un hombre de 35 años ha resultado herido de gravedad al ser atropellado a la altura del kilómetro 1 de la carretera que une Móstoles y Villaviciosa de Odón.
Cuando llegaron, comprobaron que el atropellado, el paciente, es un varón de 35 años que presentaba traumatismo craneoencefálico moderado, traumatismo torácico, varias costillas fracturadas, también la sospecha de la rotura de bazo y una fractura abierta en el tobillo derecho. Fue estabilizado por el SUMA y finalmente trasladado con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Y ahora les contamos que los conductores de las empresas VTC quieren paralizar hoy el Paseo de la Castellana, como ya lo hicieron en su día los taxistas. Según las previsiones de la Asociación de Autónomos de los VTC, que es la organización que convoca y que agrupa a los pequeños empresarios del sector, 7.000 conductores podrían darse cita en la manifestación. Loli Jurado.
Una pancarta con el lema "En el futuro cabemos todos" encabezará la marcha, a la que se ha sumado también UGT y que partirá a las 11 de la mañana de la Plaza Emilio Castelar, abriendo camino los 40 coches con licencia VTC que ha autorizado la delegación de gobierno. Los autónomos saldrán así a las calles dos jornadas consecutivas en defensa de su sector. La patronal Unauto no convoca, pero respalda a Eduardo Martín, presidente.
No convocamos a manifestación, pero desde luego cuentan con todo nuestro apoyo y desde luego pues entendemos la situación, porque el atropello al que se ven sometidos gente, que, o sea, trabajadores que han encontrado una salida al paro o que han invertido sus ahorros, han comprado una autorización, una VTC, y que están trabajando legalmente, cumpliendo toda la legalidad vigente, pues no tiene ningún sentido que el gobierno, con el único objetivo de beneficiar a los empresarios del sector del taxi, de este monopolio que dura ya tantísimos años, pues sea capaz de fundirse de un plumazo a 15.000 puestos de trabajo.
La protesta llega tan solo 24 horas antes de que el gobierno regule mediante decreto la convivencia entre taxis y VTCs. Los taxistas esperan que sea un texto contundente que ponga fin, dicen, al intrusismo en el sector. Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI.
Sea contundente, como nos ha dicho desde el gobierno, como lo dijo el propio ministro, y que no parche nada, sino que sea una mejora global de las condiciones de ambos servicios.
El decreto verá la luz en el Consejo de Ministros de mañana y dotará previsiblemente a las comunidades autónomas y ayuntamientos de las competencias para regular ambos servicios en sus calles, dice la consejera madrileña de Transportes, que a día de hoy Fomento les ha silenciado. Rosalía Gonzalo.
No conocemos el texto, no conocemos cuáles son las intenciones de regulación por parte del Ministerio, y creo que esto es un precedente que ha sido hasta ahora desconocido en la historia de la democracia de este país.
Desde el sector de VTC también aseguran desconocer el contenido del texto, que podría plantear un incremento de las sanciones, así como la suspensión de las licencias en caso de reiteraciones graves.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid está estudiando si la iniciativa que ayer llevaron a cabo las VTC, la de ofertar viajes gratis, vulnera la libre competencia. Inés Amanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Nosotros desde el Ayuntamiento lo que queremos dejar claro es que la competencia entre servicios muy regulados y servicios nada o prácticamente muy poco regulados, y además con ofertas de estas características, en nuestro criterio afecta a la supervivencia de un sector y a la competencia.
Y seguimos hablando de transporte en nuestra región, porque la Comunidad de Madrid culpa de las aglomeraciones en muchos andenes de metro a la mala gestión de las obras en superficie por parte del Ayuntamiento. Lo que ha hecho, dice, que aumente la demanda en el suburbano. El consistorio, por su parte, asegura que no entiende que la comunidad se queje porque se están mejorando las cosas.
Las imágenes diarias de andenes y vagones abarrotados en muchas estaciones de metro tienen un culpable, según el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, las obras en superficie del Ayuntamiento de Carmena.
Y en todo caso, lo que está ocurriendo es que lamentablemente el tráfico en superficie se está poniendo imposible, ¿no? Yo creo que el colapso de Madrid es una realidad, el tráfico es absolutamente imposible por la nefasta gestión de Podemos al Ayuntamiento, y muchas más personas de lo normal están recurriendo al metro.
La respuesta del Ayuntamiento la daba la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés.
Sí, que se me acaba la paciencia institucional que he tenido mucho a lo largo de este tiempo, en primer lugar. En segundo lugar, será el primer presidente de la Comunidad de Madrid, de la comunidad, que se queja de que haya una demanda grande en el transporte público, que se supone que es para lo que estamos trabajando.
Por su parte, los sindicatos piden a la comunidad que no eche balones fuera y asuma sus responsabilidades con una aglomeración que consideran un problema real de seguridad en los andenes. Teo Piñuelas es el delegado de UGT en Metro.
Imagínate que lo que ocurrió el otro día, de que explotó un cable, explota en un andén, el pánico, la vía está ahí, el tren pasa. Lo que tiene que hacer el metro es solucionarlo y no echar balones fuera. No puede ser, la gestión del metro la lleva la dirección de metro.
Una situación que la comunidad confía en paliar negociando con los sindicatos el adelanto en las contrataciones de maquinistas previstas para el próximo año.
Bueno, y si hablamos de obras que afectan al tráfico, tenemos una buena noticia, porque hoy reabre uno de los puntos negros del tráfico de estos últimos días. Es el tramo de Arturo Soria, que estaba cortado por el socavón que provocó la rotura de una tubería del canal de Isabel II. La avería ha sido subsanada y el tramo está asfaltado y transitable de nuevo. Y Muchos madrileños basan su movilidad estos días, su movilidad diaria, en la bicicleta. Deben tener en cuenta que dentro de poco, como les adelantábamos ayer, para circular por Madrid de Río, deberán hacerlo por un recorrido específico cuyas obras comienzan la semana que viene. Ante las reacciones que ha despertado ese anuncio, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha especificado que la ordenanza de movilidad contempla excepciones. Sí pueden circular los niños y las bicis que no superen los 10 kilómetros por hora. Paloma Nolasco.
El Ayuntamiento, insiste Calvo, no ha cambiado de opinión, pero ante las reacciones que ha suscitado la información, aclara algunos detalles.
Las bicicletas no podrán circular a la velocidad normal que utiliza una bicicleta para moverse por Madrid. A una velocidad, digamos, de ocio, por debajo de 10 kilómetros por hora, o los niños, o otro tipo de vehículos, tipo patines, que en su momento habrá que analizar, quedan fuera de esta regulación.
Nuevas formas de moverse a las que alude la portavoz socialista, Purificación Causapié.
Vamos a estudiarlo con detenimiento, nos parece bien que se haga una ruta alternativa y que se favorezca que haya una movilidad donde podamos compartir todos el espacio público, las bicicletas, los peatones y, por supuesto, también en este momento los patinetes eléctricos que han inundado nuestra ciudad.
Reacciones también de los ciclistas de pedal libre. Su portavoz, Miguel González, dice que el ayuntamiento no ha cumplido con sus vecinos.
Los presupuestos participativos que tuvo el ayuntamiento, los vecinos pidieron un carril bici segregado de los peatones para ir por Madrid Río. Entonces, la respuesta que ha dado el ayuntamiento no es esa, es un recorrido alternativo y pretende ahora prohibir que los ciclistas circulen por allí.
Sí comparten con el consistorio que hay un problema que solucionar entre peatones y ciclistas.
No tienen mucha educación a las velocidades que van y entonces hay conflictos, sí.
No sé cuál sería la solución, pero es muy necesario porque no solamente somos las bicis, sino que también están los patines, la gente que va andando, que va corriendo, y hay mucho riesgo de accidentes, sobre todo los fines de semana.
Los 8 kilómetros de obras comienzan la próxima semana.
Y a las 6 y 16 minutos de la mañana hablamos de vivienda. En primer lugar, de aquellas que en su día fueron vendidas por comunidad y ayuntamiento a fondos buitre. El juez ha admitido al Estado como acusación particular en la causa penal abierta por la venta de 5.000 de estos pisos. Ángel García.
La causa se investiga en el juzgado de instrucción número 48 tras una denuncia de la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la venta de casi 3.000 viviendas públicas del IBIMA durante el gobierno de Ignacio González y otras 1.860 más durante el mandato de Ana Botella en el ayuntamiento. Ahora la Abogacía del Estado participará en la acusación junto a la Asociación de Afectados. Montse González es su portavoz.
Que nos apoye el Estado me parece pues un empujón para nuestra causa. Lo que estamos esperando a ver si el juez decide empezar el juicio, porque sigue habiendo desahucios, pero digamos que todavía no ha llegado soluciones reales para nosotros.
La personación del Estado en esta demanda responde a la intención del gobierno de Pedro Sánchez de regular el patrimonio público de viviendas y asegurar su protección frente a posibles enajenaciones a personas jurídicas con ánimo de lucro.
El gobierno municipal sigue insistiendo en que es imprescindible intervenir en el mercado del alquiler de vivienda para bajar los precios, algo que también apoya el Grupo Municipal Socialista. No lo ven tan claro Partido Popular y Ciudadanos. Mar García.
Con Partido Popular y Ciudadanos en contra, Cibeles pide por decreto o por cualquier otra forma legal poder regular el precio de los alquileres. En esto ahora Madrid y los socialistas juntos, José Manuel Calvo, Mercedes González.
Que se establezca un marco legislativo que nos permita a los ayuntamientos o a las comunidades autónomas en su caso regular precios, sobre todo regular límite de precios.
No tenga ninguna duda que pondremos en marcha una ambiciosa política de vivienda que nos alejará de las burbujas inmobiliarias que tanto daño han hecho a nuestra economía y que tanto sufrimiento han generado en nuestra sociedad.
Propuesta con los reparos de Partido Popular, Orlando Chacón y Ciudadanos, Bosco Labrado.
El Partido Socialista vota a favor del desahucio exprés de los ciudadanos de bien y vota en contra del desahucio exprés de los ocupas. Esa es la política de vivienda y de seguridad que usted le da a los particulares para que pongan los inmuebles en alquiler.
No es este foro donde se tienen que debatir este tipo de medidas como la modificación de la ley de arrendamientos urbanos. Lo siento, este no es el foro, es el Congreso de los Diputados.
Habrá un mapa de precios por barrios o por vivienda y se incluye también una reserva de terreno para poder construir vivienda social.
Donde sí hay coincidencia es en la necesidad de tomar medidas para evitar nuevos derrumbes de edificios que están siendo reformados.
Al gobierno le ha tocado escuchar esto de los socialistas, de Mercedes González y de Bosco Labrado por Ciudadanos.
En el año 2017 tenía usted 4.000 inmuebles que se sometían a la inspección. En 2018 superamos los 12.000. ¿Qué ha inspeccionado usted este año? Nada. ¿Cuántos inspectores tiene asignados? Ninguno. ¿Cuántas ITs favorables ha revisado? Ninguna.
En el Ayuntamiento de Madrid se pasaban la inspección una media de unos 12.000 edificios y que, al fin y al cabo, los que incumplían eran unos 1.000. A mí esta cifra me parece escandalosa. 1.000 edificios al año y usted no dedica ni un solo minuto a hacer lo que debe hacer.
Desde el Partido Popular, Paloma García Romero señala también al Gobierno.
En la seguridad de los madrileños y en que los edificios estén en las debidas condiciones debería ser una prioridad de su Gobierno y suya también, indudablemente, señor Calvo.
Y el responsable de urbanismo, José Manuel Calvo, responde.
El Ayuntamiento se compromete a destinar más fondos a los servicios de inspección laboral, que son quienes tienen que garantizar que se cumpla la seguridad en el trabajo en este tipo de obras.
Unanimidad para hacer frente a los derrumbes, con críticas al Gobierno.
Acuerdo entre comunidad y ayuntamiento para utilizar el Palacio Valdés, que es propiedad del consistorio, para trasladar allí a los menores del centro de acogida de Hortaleza, que se encuentra masificado. Beatriz Marín.
El Ayuntamiento de Madrid ofrecía esta semana el Palacio Valdés, ubicado en Tres Cantos, pero de su propiedad, para que sean trasladados allí algunos de los menores que ahora viven en el centro de acogida de Hortaleza, que una vez más han denunciado está masificado y los menores viven en pésimas condiciones. Esta vez la denuncia ha venido por parte del Grupo Socialista en la Asamblea. La Comunidad de Madrid ha aceptado la oferta del consistorio. Marta Higueras, delegada responsable del área.
El edificio está en condiciones de uso, incluso tiene, no recuerdo si son 80 o 100 camas ya puestas, es decir, está para entrar inmediatamente. Lo único que, bueno, tendremos que firmar ese convenio de cesión de usos y antes de que se firme ese convenio no podrán iniciar la actividad.
Hasta 100 menores podrán vivir aquí, calculan un plazo de 15 días para que empiece a ser utilizado, lo que tarden en firmar ambas partes el convenio, que por cierto no va a conllevar ninguna contraprestación económica. La cesión será temporal hasta que la Comunidad de Madrid encuentre otra ubicación, al ser de su competencia los menores no acompañados que llegan a la región.
Y el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha señalado que coincide con el defensor del pueblo en la necesidad de que el Gobierno regional replantee su política de acogida a menores, en especial para aumentar el número de plazas y hacer que los centros sirvan realmente para la formación. El portavoz socialista hacía estas declaraciones tras reunirse con Francisco Fernández Marugán, el defensor del pueblo.
Yo aviso, pero no amenazo, aviso, que de no hacerse esto, me parece que va a ser uno de los problemas más graves que va a encontrarse la Comunidad de Madrid en los próximos años.
Más cosas, la Comunidad de Madrid ha incrementado casi un 30% el número de auxiliares de conversación nativos para la enseñanza de idiomas en las aulas. Son casi 600 más que en el curso anterior. Begoña Alarcón.
Bienvenida de Garrido en inglés.
Let me give you all my warmest welcome.
El presidente saluda a los más de 2.600 auxiliares de conversación nativos con los que contará la enseñanza madrileña este curso. Estarán también por primera vez en las 57 escuelas infantiles que gestiona la comunidad. Con su apoyo refuerzan la oratoria de los alumnos en lenguas extranjeras, pero además el programa bilingüe avanza en la igualdad de oportunidades.
No hay verdadera igualdad si el aprendizaje de idiomas depende del poder adquisitivo de las familias, de si tus familias tienen más o menos dinero. Y este programa bilingüe ha derribado completamente esa barrera.
Ellos, los nativos encantados, vienen de países diferentes.
I'm from near London in the UK. Estudié español y portugués en la universidad en Inglaterra. Así hablo un poco.
I'm here to be a language assistant in the Philippines. I am an English teacher.
Enseñan su idioma y también aprenden español. Este curso habrá casi 600 auxiliares de conversación más que el anterior.
Y el Ayuntamiento ha presentado una guía dirigida a los turistas de Madrid, donde les aconseja alojarse en establecimientos legales. Jaime Toral.
La publicación de esta guía permite a todos los turistas de la capital recibir 17 recomendaciones en las que principalmente se les aconseja alojarse en establecimientos legales para preservar las viviendas en las que residen los madrileños y hacer que la ciudad no pierda su esencia. En la publicación titulada Bienvenidos y Bienvenidas a Madrid, el Ayuntamiento ofrece los mejores consejos para una buena convivencia, donde se recuerda mantener la ciudad limpia, el uso de papeleras, el respeto por el mobiliario urbano, así como la importancia del reciclaje. También se anima a los turistas a moverse en transporte público y a usar la bicicleta. Hoy, Día Mundial del Turismo, comenzará a distribuirse la guía.
Bueno, y vamos ahora con un llamamiento. Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para identificar un audio anónimo relacionado con un homicidio cometido en Santander hace más de un año y que no ha podido ser resuelto. Alguien llamó
al día siguiente a la Cruz Roja de Madrid para comunicar dónde se encontraba la víctima y su mujer, que había sido también asaltada en su domicilio. Luis Mínguez.
En febrero del pasado año fallecía por asfixia en su garaje de Santander un hombre de 81 años tras ser asaltado, maniatado y amordazado. El agresor se dirigió después al domicilio de la víctima, donde maniató también a su pareja sentimental para acceder a la caja fuerte y robar las joyas. Nadie se enteró. Quizás por ello y temiendo por la situación de la mujer, alguien llamó anónimamente al día siguiente desde una cabina de Vitoria a Cruz Roja de Madrid. Esta es parte de esa grabación.
Me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted. Y enfrente, en el número uno, es un local con una que tiene una persiana amarilla. Y entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección.
Con gran probabilidad, el comunicante desconocía que el hombre asaltado había fallecido. Un teléfono policial específico que funciona a las 24 horas del día recoge cualquier colaboración que ayude a identificar al autor de esta llamada y a esclarecer este homicidio.
Seis y 25, buscamos la prensa. Asuntos en las primeras páginas de los periódicos, Loli Jurado.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, sigue ocupando las principales portadas. Sánchez, en el diario El Mundo, se resiste a destituir a Delgado. No acepto chantajes. Evita apoyar de forma expresa a la ministra, pero dice sobre Villarejo que no le marcará la agenda a un corrupto. El gobierno teme el contenido de nuevas grabaciones, mientras el presidente rechaza convocar elecciones. Portada de ABC, Moncloa teme que Delgado caiga por más grabaciones. Sánchez avisa desde Nueva York de que no aceptará chantajes de un corrupto como Villarejo. PDeCAT, Esquerra y PNV se unen a Podemos y ven insostenible que siga la ministra de Justicia. Jueces y fiscales preocupados porque los comentarios de Delgado en las grabaciones erosionen la confianza en los tribunales. Nos vamos hasta La Razón. Los jueces denuncian que Delgado denigra su prestigio. El alcalde de Cartagena de Indias exige que se extradite a los magistrados que estuvieron con menores, según la ministra. Sánchez evita el apoyo explícito a la titular de justicia y asegura no nos marcará la agenda un corrupto. Y el diario El País relega el asunto a un segundo plano en la portada y destaca los partidos acuerdan subir las pensiones como el IPC. La comisión parlamentaria pacta una referencia a la inflación real, pero no concreta una fórmula. Ya en segundo plano, como decimos, Sánchez apoya del no nos marcará la agenda un corrupto.
Y un 27 de septiembre, pero del año 2000, el grupo irlandés U2 se subió a una azotea para presentar esta canción. Es Beautiful Day, Fátima Sotorrió.
Sí, aquel fue un bonito día. Hicieron lo mismo que los Beatles 30 años antes. Se subieron a la azotea de un hotel en Dublín para presentar un nuevo disco al que pertenece esta canción. Pero las alturas le gustan mucho a la banda de Bono. En el año 87 pararon el tráfico en Los Ángeles para grabar un vídeo encima de una licorería y en el 2009 se encalomaron de nuevo un edificio, al de la BBC de Londres, en una actuación sorpresa ante el asombro de todos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy jueves, desde las 7:30, cerramos la sexta jornada en primera. Desde Mendizorroza, Alavés, Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, ¿cómo está la situación? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues empeora ya la situación. El jueves arranca con intensidad ya por las entradas más madrugadoras, A2 Torrejón, A4 Pinto y Valdemoro, y también en la M40, densidad ya en la zona sur, en Villaverde, hacia la A4.
No hay novedad en este momento reseñable ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana les estamos contando lo más destacado de la actualidad de este jueves 27 de septiembre. En cuanto al tiempo, con temperaturas en ascenso otra vez, llegaremos a los 30. Se aleja el riesgo de lluvia y hoy veremos un poco más el sol. Tenemos ahora mismo 18 grados en Madrid, 17 en la zona sur y 13 en la sierra. Seguimos con tiempo de veroño entre el verano y el otoño y seguimos con el otoño en Nueva York del presidente Sánchez, donde esta noche interviene por fin en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sánchez comparecía ayer en la sede de la residencia del embajador de España ante la ONU para respaldar expresamente a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Dijo Sánchez que no va a ceder ni a presiones ni a chantajes, y menos de un corrupto al que en principio no conocía la ministra y luego era uno de sus amigos, en referencia a las grabaciones que están saliendo a la luz del excomisario José Manuel Villarejo. El presidente del gobierno le pide además al resto de partidos que no hagan oposición basándose en las filtraciones de estas grabaciones de la comilona en ese restaurante durante 4 horas. Policías, entonces fiscal y el entonces juez Garzón. La ministra, que ayer volvió a decir que no piensa dimitir, comparecerá en el Congreso el 10 de octubre. Para explicar sobre su relación con el excomisario Villarejo, que la tenía, aunque dijo que no. La actualidad de este día empieza a estar marcada también por la decisión del Pacto de Toledo de que las pensiones se revaloricen teniendo en cuenta el IPC. Es una recomendación, el gobierno tiene la última palabra, aunque Sánchez ya ha dicho que lo va a hacer. Su secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, ha alertado de que el sistema solo es viable 10 años más si se vinculan las pensiones a la inflación, que tiene efectos perversos, dice el secretario de Estado. En Madrid nos espera una jornada en la que previsiblemente el Paseo de la Castellana quedará colapsado otra vez, pero en este caso por la huelga de las conductores de las VTCs, de los vehículos de transporte con conductor, que criticaron que lo hicieran los taxistas en julio. Veremos cómo lo hacen ellos. Protestan por el decreto de ley que aprueba este viernes el Consejo de Ministros y que habilitará a comunidades autónomas y ayuntamientos para poder regular este sector y hacerlo más restrictivo. Esa es una de las noticias de este día, de las que, por supuesto, estaremos pendientes. Hay más que contamos ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato. El gobierno recurre la reapertura de las embajadas catalanas.
La Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el decreto de la Generalitat que establece abrir delegaciones en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia.
Protesta formal ante Bélgica por una carta del presidente del Parlamento de Flandes.
El gobierno ha convocado al embajador belga en Madrid para expresarle su malestar por el escrito remitido a la expresidenta del Parlamento catalán, a Carme Forcadell, donde se pone en cuestión el respeto de la democracia en España.
El Supremo rechaza anular la sentencia del caso Nós.
Ha desestimado los incidentes de nulidad presentados por Iñaki Urdangarín y Diego Torres contra la sentencia que les condenó a más de 5 años de cárcel a cada uno. El tribunal entiende que son un intento de prolongar el debate.
Relevo al frente del BBVA.
El Consejo de Administración del Banco ha acordado por unanimidad el nombramiento del actual consejero delegado Carlos Torres como presidente ejecutivo de la entidad. Sustituirá a Francisco González desde el 1 de enero de 2019.
Las mujeres españolas tienen que trabajar 52 días más al año para cobrar lo mismo que los hombres.
Lo dice el informe Voces contra la Precariedad, Mujeres y Pobreza Laboral en Europa, realizado por Oxfam Intermón. El trabajo doméstico no remunerado de las mujeres supondría un 41% del Producto Interior Bruto en España.
Un 18% de la población española sufre exclusión social, según un informe de Cáritas.
La mitad de esos 8 millones de personas estarían en exclusión severa, un 40% más que hace 10 años cuando comenzó la crisis. 6 millones de españoles estarían en riesgo si empeorase la situación económica.
El gobierno va a prohibir comercializar la luz puerta a puerta a clientes domésticos.
Una medida que se toma ante el elevado número de reclamaciones. Las empresas comercializadoras de referencia deberán ofrecer a los clientes simulaciones sobre lo que se podrían ahorrar pasando a tarifas de discriminación horaria.
Prisión permanente revisable por asesinar a un bebé en Vitoria.
La Audiencia de Álava ha condenado a esta pena al hombre que acabó con la vida de una niña de 17 meses lanzándola por una ventana en 2016. Es la primera vez que se dicta prisión permanente revisable en un tribunal vasco y la tercera en España.
Un tribunal italiano decide sobre la custodia de los hijos de Juana Rivas.
Hoy se celebra en Cerdeña la vista definitiva para determinar el régimen de custodia de los dos menores que viven ahora en Italia con su padre, Francesco Arcuri. Rivas fue condenada en España a 5 años de prisión por sustracción de menores.
Deportes, triunfo del Leganés ante el Barcelona y derrota del Real Madrid en la Liga de Fútbol.
Los pepineros remontaron un marcador en contra y vencieron al Barça por 2-1. Peor suerte corrieron los de Lopetegui, que recibieron 3 goles en contra del Sevilla y se fueron de vacío del Sánchez Pijuán. Hoy el Getafe viaja a Vitoria para enfrentarse con el Alavés.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
A las 7 menos 24 minutos, el primer enfoque de este día, de este jueves, el primero de la mañana, con la firma de Félix Madero.
Pedro Sánchez dice, y dice bien, que en el caso de la ministra de Justicia no les va a marcar la agenda a un corrupto, ni a él ni a nadie que tenga algo que decir en este país, apuntamos nosotros. Pero el presidente no dice que en este asunto, que es un asunto feo, escurridizo y escandaloso, no se dirime tanto la naturaleza del filtrador, sino si la ministra de Justicia, y remarco lo de Justicia, ha dicho la verdad sobre su relación con Villarejo, que parece que no. Se comprende que el PSOE y el Gobierno la sostenga y aguante. Y digo intencionadamente sostener y aguantar porque, si no fuera así, se abriría un inevitable adelanto electoral. Delgado es un lastre para el PSOE y para el Gobierno. Ayer, alguien muy relevante en la política española decía que la legislatura está terminada, haga lo que haga el presidente. Y mientras el escándalo se ensancha, hay que preguntarse quiénes eran esos jueces y fiscales que iban con menores en Cartagena de Indias y por qué no lo denunció la entonces fiscal Delgado. Y mientras el escándalo se ensancha, decía, los que están al tanto anuncian más grabaciones con políticos y relevantes periodistas que trataron a Villarejo y no para rezar un Ave María. El presidente tiene razón, un corrupto no puede manejar la agenda del gobierno. De acuerdo, presidente, tan de acuerdo como que la verdad es la verdad, la diga Agamenón, o nunca mejor traído, su porquero.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y desde las 6 y hasta las 10 de la mañana estamos en esta parte de Buenos Días, Madrid. Contando cómo comienza la jornada, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues vamos con previsiones para hoy, cosas que van a suceder y que nosotros les contamos de aquí en Buenos Días, Madrid. Por ejemplo, Loli Jurado, que el tráfico va a ser hoy el gran protagonista madrileño. La Asociación de Autónomos de los VTC, que agrupa a pequeños empresarios del sector de vehículos de alquiler con conductor, estima en 7.000 el número de personas que van a participar en la manifestación que ha convocado en el Paseo de la Castellana y que va a terminar ante el Ministerio de Fomento. De nuevo, la arteria principal de la ciudad se va a ver afectada, suponemos que durante horas.
Una pancarta con el lema "En el futuro cabemos todos" va a encabezar esa marcha, a la que se ha sumado UGT y que comenzará a las 11 de la mañana en la plaza de Emilio Castelar, la glorieta de Emilio Castelar. Doble manifestación hoy y mañana en protesta por el decreto que el Gobierno Central prevé aprobar en el Consejo de Ministros del viernes para regular el sector. Dicen que el texto solo ha contado con los taxistas y temen que sus puestos de trabajo estén en peligro. Eduardo Martín es el presidente de la patronal Unauto.
No convocamos a manifestación, pero desde luego cuentan con todo nuestro apoyo y desde luego pues entendemos la situación, porque el atropello al que se ven sometidos gente que, o sea, trabajadores que han encontrado una salida al paro o que han invertido sus ahorros en comprar una autorización VTC y que están trabajando legalmente y cumpliendo toda la legalidad vigente, pues no tiene ningún sentido que el gobierno, con el único objetivo de beneficiar a los empresarios del sector del taxi, de este monopolio que dura ya tantísimos años, pues sea capaz de fundirse de un plumazo a 15.000 puestos de trabajo.
Los taxistas, por su parte, esperan que sea un texto contundente que ponga fin, dicen, al intrusismo en el sector. Miguel Ángel Leal, presidente de FedeTaxi.
Sea contundente, como nos ha dicho desde el gobierno, como lo dijo el propio ministro, y que no parche nada, sino que sea una mejora global de las condiciones de ambos servicios.
El decreto verá la luz, como decimos, en el Consejo de Ministros de mañana y dotará previsiblemente a las comunidades autónomas de las competencias para regular ambos servicios en sus calles.
Bueno, y la buena noticia en cuanto a la movilidad hoy es la reapertura, por fin, de la zona afectada por el gran socavón de Arturo Soria.
Esa avería, situada a la altura de Gregorio Benítez, en sentido norte, se ha subsanado ya y la zanja se ha rellenado con hormigón. Después de casi una semana, el tráfico rodado vuelve a la normalidad en toda la calle.
Y otra huelga, esta vez de estudiantes, nos sitúa hoy en la zona sur de Madrid.
Varias asociaciones de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos han convocado hoy una protesta para exigir la dimisión del actual rector Javier Ramos, a quien acusan de no querer hacer una verdadera limpieza de la institución tras numerosos escándalos. Bajo el lema "Fuera la mafia de la universidad", los estudiantes reclamarán, además de una investigación externa, una limpieza completa y la regeneración de los órganos de gobierno de la institución académica después de los casos de los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. A las 9 de esta mañana comienzan los piquetes informativos en todos los campus y a las 6:30 de la tarde concentración en el de Móstoles.
Nueva campaña turística para la Comunidad de Madrid. El presidente regional, Ángel Garrido, la va a dar a conocer esta mañana.
Cuenta con una partida de 4,5 millones de euros y difundirá los atractivos turísticos regionales en el resto de España. Durante 2017 la región recibió 13,5 millones de turistas, un 8% más que el año anterior.
Bueno, y vamos a seguir haciendo turismo informativo, vamos a buscar más previsiones del día en el resto de la región.
Primero en el corredor de Henares, hasta allí nos vamos con Esther Bernabé.
7 años lleva funcionando el Hospital Público de Torrejón de Ardoz, un hospital que en este tiempo se ha convertido en universitario y donde han nacido 15,000 madrileños. Hoy se hará balance con su gerente de este periodo. En Loeches, el ayuntamiento ha solicitado a la Mancomunidad del Este nueva documentación adicional para tramitar la licencia de obras necesaria para iniciar la construcción de la planta de reciclaje. Recordamos que esta planta es imprescindible que se construya porque el vertedero de Alcalá ya está prácticamente colmatado y son muchos los municipios que no tienen dónde verter las basuras. Y seguimos hablando de gestión de residuos, ya que en Campo Real el ayuntamiento ha sido sancionado por el servicio que presta en su punto limpio.
Nos detenemos un instante en la zona porque Alcalá de Henares se prepara ya para celebrar su Semana Cervantina.
Hasta 500 actividades programadas en el casco histórico complutense, que se llenará de puestos de artesanos ataviados como si estuvieran en el siglo de oro, y por las calles estarán, como no, Don Quijote y Sancho Panza. Este año, además, ya está considerada la Semana Cervantina fiesta de interés turístico nacional. La edil de Cultura es María Aranguren.
Y en cuanto a fiesta de interés turístico nacional, se ha trabajado como otros años desde que estamos en esta legislatura, pues poniendo el máximo empeño por darle una difusión que trascienda de las fronteras de la Comunidad de Madrid.
La Semana Cervantina comenzará el día 9 de octubre y se prolongará hasta el día 14, y en esta edición coincide con la celebración de los 20 años de Alcalá de Henares como ciudad patrimonio de la humanidad.
Buscamos también a esta hora previsiones en el sur. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Aranjuez se integra en el proyecto de promoción agraria, paisaje y huerta de Madrid, que trata de buscar nichos de oportunidad en el ámbito de la agricultura y que está financiado por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Mientras, Fuenlabrada está en campaña y quiere convertirse en la ciudad europea del deporte para 2019. Cada vez va sumando más apoyos, el último, el del futbolista fuenlabreño Fernando Torres, quien actualmente milita en la Liga Japonesa. Finalmente, Valdemoro organiza talleres para mejorar las funciones cognitivas de los mayores. Estos cursos se empezarán en octubre en el centro Juan Pablo II.
Concretamente en el sur, en Leganés, sus vecinos celebran hoy la victoria de su equipo anoche ante el Barcelona en la Liga. Un equipo, además de campeón solidario, y es que junto a Ecoembes participa en una campaña para ayudar a los afectados por el síndrome de Prader-Willi.
Poseen un apetito voraz que les hace comer cualquier cosa sin control, sea comestible o no. No regulan el umbral del dolor ni tampoco la temperatura y muestran trastornos de comportamiento. Quienes la padecen, además, tienen que lidiar con situaciones complicadas.
A la hora de ir al hospital es difícil porque te preguntan, ¿tiene fiebre? No, no le sube. ¿Ha vomitado? No, no vomitan. ¿Te duele, cariño? No, no me duele. Entonces en el hospital suelen decir, venga señora, que no ha pasado nada y el niño puede estar grave.
Así lo ha contado María Ángeles Zarza, la presidenta de la Asociación Española del Síndrome de Prader-Willi, quien además ha dicho que sus afecciones no les permiten tener autonomía. También ha querido agradecer a los vecinos por su colaboración en este acto solidario que les va a permitir realizar más acciones terapéuticas.
Y terminamos buscando previsiones del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Último jueves de mes y, por tanto, plenos en la mayor parte de los municipios de la comarca del noroeste, por ejemplo, en Collado Villalba, donde el Grupo Municipal Socialista presenta una moción en la que solicitan a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que realice una evaluación tanto del rendimiento académico de los alumnos de ESO y bachillerato como de la coordinación entre los centros. Además, hoy destacamos que el equipo de gobierno de Alpedrete retira el desarrollo de la zona de Los Llanos y propone este jueves también en pleno un nuevo plan general de ordenación urbana que no cuenta ni con el apoyo del PP ni con el apoyo del PSOE. Y por último, también apuntamos el taller que lleva a cabo la Asociación de Desarrollo Sierra Guadarrama, en Becerril de la Sierra en este caso, sobre la evolución en los intereses de los turistas que viajan a nuestro país y que viajan a la Comunidad de Madrid. Destaca, entre otros datos, que el producto turístico gastronómico es el tercero que más interés despierta entre quienes nos visitan.
Si nos acompaña, volvemos a asomarnos a los periódicos. Y lo vamos a hacer, Loli Jurado, en su vertiente madrileña.
Y nos quedamos con la portada de ABC. Madrid se queda con la Copa Davis. La Federación Internacional de Tenis hará oficial en las próximas horas que Madrid se quedará definitivamente con este torneo los años 2019 y 2020. La Caja Mágica será sede en exclusiva, la que albergue las competiciones entre las mejores raquetas del mundo el próximo año. Se espera que la cita con los mejores tenistas del planeta genere un impacto económico en la región de 240 millones de euros. Y es que Madrid será capital del tenis mundial. Carmena retendrá el Open de tenis otros 10 años más. Ayuntamiento y promotores del Mutua Madrid Open han llegado a un acuerdo para renovar el convenio y mantener el torneo en la capital 10 años más. El actual expira en 2021, por lo que su continuidad estaría asegurada hasta 2031. Mundo Madrid Metro enfrenta a Garrido y Carmena. El presidente de la comunidad culpa de las aglomeraciones en el suburbano a la nefasta gestión del consistorio, que tiene colapsado, según él, el tráfico de la capital. El ayuntamiento replica que esa acusación es el colmo del cinismo. Ofrece algunos datos. Metro asegura que la red del suburbano cuenta con aproximadamente unos 100.000 viajeros diarios más este año con respecto a 2017. Solo entre enero y junio de 2018, Metro de Madrid registró 340 millones de viajeros. Nos vamos a la segunda página del Mundo Madrid. Información basada en la declaración ante el juez de David Marjaliza, el cabecilla de la trama pública. Los 10 colegios púnicos de Madrid. Emerge cómo la red sobornaba a políticos con hasta 600.000 euros para construir escuelas, algunos de ellos en Torrejón de Velasco, Majadahonda, Aranjuez o Boadilla del Monte. En La Razón encontramos Así fue el día con chofer gratis. Algunos conductores VTC comenzaron a trabajar a las 4:30 de la madrugada en una jornada en la que Cabify multiplicó por 13 el número de servicios. Y en El País, Madrid, tensión vecinal y conatos de patrullas ciudadanas en Hortaleza. Los problemas en los centros de acogida de los menores de Hortaleza trascienden sus paredes. No es nuevo desde hace años. Los vecinos se quejan de que en sus parques y calles esnifan pegamento y aumentan la inseguridad.
Y tiempo ahora para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Derrota del Real Madrid en Sevilla, 3-0, un resultado que se agrava aún más si tenemos en cuenta que Marcelo dejó el campo lesionado y que probablemente, o más que probablemente, será baja frente al Atlético de Madrid el sábado. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, el Real Madrid cayó derrotado en Sevilla y no aprovecha el tropiezo del Barça en Butarque. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El peor partido de la temporada, sin ninguna duda, para los de Lopetegui, que completaron una primera parte realmente horrorosa. Llegaban al descanso con el resultado final 3-0 en un primer tiempo en el que es verdad que el Sevilla mucho más intenso, con las ideas mucho más claras, pero sobre todo con un Real Madrid fallón, sin intensidad y con unos errores garrafales que evidentemente ante un equipo como el Sevilla no los puedes cometer porque te penalizan de una manera tan grande como lo hicieron ayer los de Machín. 1-0 Andrés Silva a los 17 minutos, 2-0 Andrés Silva a los 21, 3-0 Ben Yedder a los 39. Como digo, un Real Madrid absolutamente inoperante. El único que tiró un poco del carro, el único que intentó rebelarse y hacer las cosas bien fue Gareth Bale. Tuvo hasta tres ocasiones muy claras, un poste en la primera parte, un mano a mano en la segunda e incluso luego un disparo al lateral de la red que pudo ser también el gol del Real Madrid. A Luka Modric también el VAR en esta ocasión le anuló un gol por fuera de juego al inicio de la segunda parte que de haber sido legal evidentemente podría haber supuesto la reacción del Real Madrid, pero como decimos correctamente anulado. En cualquier caso, un Real Madrid fallón muy malo y sobre todo que debe de corregir muchas cosas pensando en lo que se le viene por delante. Encima, pierde a Marcelo por lesión. Carvajal es seria duda para jugar frente al Atlético de Madrid, así que sin sus laterales habituales tendrá que afrontar Julen Lopetegui uno de los partidos más difíciles del año, el próximo sábado a las 20:45 frente al Atlético de Madrid.
Y el Leganés consigue su primera victoria en Liga frente al Barcelona y además lo hace remontando. Diego García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. El Club Deportivo Leganés dio una grata sorpresa en Butarque tras imponerse por 2-1 al FC Barcelona tras remontar un gol inicial de Coutinho que adelantaba a los de Valverde. Ya en la segunda mitad, el Zar y Óscar daban la victoria al equipo pepinero. El Leganés suma sus tres primeros puntos en forma de victoria de la temporada y ha dejado de ser el colista de la Liga. Buen partido, sin duda, ayer del Leganés, que le da una inyección de moral y confianza de cara al partido del próximo domingo frente al Real Betis en Sevilla. A partir de las 9:45, lo contaremos, por supuesto, en Onda Madrid, en el partido de la Onda.
Esta tarde cierra la jornada 6 el Getafe, que visita Mendizorroza para enfrentarse al Alavés. Los de Bordalás perdieron la jornada pasada ante el Atlético de Madrid y esperan sacar un resultado positivo de su visita a tierras vitorianas para mejorar su dinámica.
Nosotros queremos ganar, firmaríamos una victoria, pero siempre consciente de la dificultad y del máximo respeto a un rival que está en un gran momento. Vuelvo a repetir, ha tenido un inicio perdido contra el FC Barcelona y ya no ha vuelto a perder. Y es un equipo que está en este momento es tercer clasificado en la clasificación y no es por casualidad. Al final nosotros sabemos que tenemos que hacer un gran partido, que tenemos que dominar muchas facetas del juego para poder superarles. Pero esa es la intención, intentar ganar, no este partido, todos los partidos que afrontamos.
El Atlético de Madrid femenino mereció una plaza en los octavos de final de la Liga de Campeones al vencer por 1-2 en el feudo del Manchester City. La mordiente y la determinación del cuadro rojiblanco, especialmente valeroso ante el subcampeón de Inglaterra, dibujaron el resultado menos esperado en una eliminatoria con claro favoritismo citizen. Escuchamos a Jenny Hermoso.
Bueno, sabíamos que esta eliminatoria era muy difícil, era con Manchester City, que al final sabíamos que era uno de los grandes. Ahora el siguiente sorteo será igual de complicado, así que lo prepararemos de la misma manera y trabajando al máximo pues, para vivir más noches como esta. Bueno, creo que desde principio de temporada el equipo tiene muy claro a lo que juega y lo que viene trabajando. Creo que desde el cuerpo técnico nos inculca muy, muy bien los valores que tenemos que seguir y creo que todas estamos muy convencidas para creerlo y crearlo dentro del campo.
La selección española de baloncesto está en cuartos de final de la Copa del Mundo de Tenerife tras derrotar a la de Senegal por 63-48. Un día más tarde de lo previsto, pero España cumple su primer objetivo. El siguiente es la lucha por las medallas, pero para eso primero tienen que eliminar el próximo viernes a Canadá, que es la quinta selección mundial. y este miércoles ha sido presentado Lucas Nogueira como jugador del Montaquit Fuenlabrada. Escuchamos al presidente del Montaquit, José Quintana, que ha estado muy duro en sus declaraciones sobre el contencioso que mantiene su club con el Movistar Estudiantes sobre la contratación del jugador brasileño, quien no ha respondido preguntas sobre su situación.
Una firma dubitada, no cumple los requisitos técnicos para estar realizado por don Lucas Amarante Nogueira, disponiendo la firma de manipulación documental.
Vengo a sumar, no me siento una estrella, no me siento un gran fichaje, como dicen por ahí. Creo que soy una persona más, solamente intentando ayudar a Fuenlabrada a conseguir los resultados positivos. Pero sobre todo vengo a recuperar mi tema espiritual y sentimental, porque al final me encuentro una persona un poco triste, con mucha depresión.
En el Mundial de Ciclismo, que se está disputando en Innsbruck, Rohan Dennis pulveriza el crono y se viste de arcoiris. El corredor australiano se proclamó campeón del mundo de contrarreloj y Tom Dumoulin y Kampen Aerts fueron plata y bronce.
Y ahora nuestras sugerencias culturales de hoy en la voz de María José Francisco.
El mayor festival del mundo de talento joven llega a Madrid, organizado por Pangea. Son 3 días con más de 1,000 personas de menos de 30 años y provenientes de 100 países de todo el mundo. Anleas, que así es como se llama, celebra su 3ª edición buscando conectar a las nuevas generaciones y aprovechar así su talento. Paneles, ponencias y performance, acróbatas, poetas y músicos y empresas de todos los sectores aportando su colaboración para juntos abrir los ojos al mundo corporativo, a las nuevas realidades, a conectar e interactuar con el público joven. Pablo González, fundador de Pangea.
Inspirar y conectar a las nuevas generaciones para que se den cuenta de todas las oportunidades que el mundo les ofrece y sobre todo lo mucho que pueden hacer para aprovechar todo su talento y no dejar que nada se les escape.
La cita es en el espacio MEU de la estación de Chamartín. Pintura en todas sus variantes en la exposición que inaugura la Galería de Arte David Bardía. Se trata de una muestra individual de Emilio Fornieles, 10 Ten Zen, por sus 10 años de trabajo. Pintura en estudio, pintura en acción y en vivo, reconocimiento especial a sus retratos expresionistas en blanco y negro y de compleja iluminación que le han otorgado el reconocimiento de los coleccionistas internacionales. Sus obras que han recorrido Italia, Alemania, Dinamarca o la República Checa, estos días se exhiben en Madrid. Nos sumamos a la última oportunidad de ver el espectáculo Espinete no existe. Después de 12 años, se encuentra en su última temporada en el Teatro Infanta Isabel hasta el 29 de diciembre, que será la última función. Un viaje al pasado en clave de música, comedia e imágenes. Las pequeñas cosas de nuestra infancia que el tiempo ha hecho grandes en nuestros recuerdos y que durante todo este tiempo han hecho especialmente feliz a su intérprete, Eduardo Aldán.
Tras 12 años de recordar todo tipo de cosas de nuestra infancia, de los juguetes, de las chucherías, de la televisión, todo aquello que nos hacía felices de niños y que aún nos lo sigue haciendo cuando lo recordamos. Con lo cual, la gente que quiera ver el espectáculo por última vez será ahora, porque la temporada esta es la 12 y la última y no habrá más. Habrá un nuevo proyecto, pero Espinete no existe, terminará para siempre en el Teatro Infanta Isabel ese día. Así que os espero a todos allí, mucho antes, no lo dejéis todo para el final, que no hay que dejar todo para última hora, y espero que lo disfrutéis muchísimo, porque yo desde luego lo he disfrutado mucho estos 12 años.
Cervantes y Chipre, el amante liberal, es el argumento conferencial de esta tarde en el Instituto Cervantes, una conferencia que impartirá el catedrático de Filología Griega, Moscos Morfakides. Es autor de la traducción al griego de El amante liberal, la novela corta de Miguel de Cervantes, que forma parte de sus célebres novelas ejemplares. Forma parte del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Chipre en la Semana Europea de las Lenguas. Y una formación que llega desde Baltimore. Las primeras grabaciones de Beach House fueron con órganos, tambores programados y guitarras. Su sonido es frágil y emocionante, un estilo que se ha denominado Dream Pop, y así deducimos que su público de esta noche en la Riviera estará muy relajado. La cita será a las 8.